arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. En la sesión anterior estuvimos hablando de la importancia del acompañamiento espiritual que de los afectados, porque decíamos que el exorcista de esa manera, si están acompañados espiritualmente en sus parroquias, podrá centrarse en los casos que requieren su intervención directa y dirigirá y supervisará los otros procesos menores, orientando a los sacerdotes o diáconos que estén en las parroquias para que ellos se ocupen de esos primeros auxilios que son suficientes de ordinario para las afecciones menores. También es importantísimo que el interesado tenga ese acompañamiento en una parroquia y esté integrado en una comunidad cristiana, porque cuando se libera hay que mantenerlo, que se mantenga en condiciones, de forma que no se venga abajo y no vuelva a ser atacado por los inmundos. Y entonces eso requiere que haya una comunidad, un sacerdote, un diácono, que se responsabilice de su acompañamiento. Y que es que explicábamos cómo cuando falta esos primeros auxilios, entonces el exorcista acaba desbordado y lo que hace es dedicarse nada más que a los poseídos, y a los demás se desentiende y nadie los atiende. Y es terrible, ¿no? Porque es una injusticia soberana. Y luego también se da el caso de que acaban desbordados y poniéndose enfermos. He conocido casos de gente, de exorcistas, que además de impartir clases de teología, de llevar la capellanía de un hospital o llevar una parroquia, atendían semanalmente a más de 50 pacientes. Y eso es una imprudencia monumental, porque es someter al exorcista a una presión que va a aprovechar el demonio para agotarlo y hundirlo. Digo que la liberación quiere que el paciente esté acompañado en su parroquia, ¿no? Pero hace falta también que el exorcista esté acompañado, como hemos dicho, esté integrado dentro del presbiterio diocesano y que tenga el apoyo de las personas que estén ayudándole. Y son dos tipos de apoyos. Un apoyo de grupos de intercesión, de oración, a los que no hay que darles datos que atenten contra la privacidad, no hay que ni decirles, tal día, tal hora, en tal sitio voy a tener, porque acaba viniendo Telecinco, se te presenta allí. Eso es una imprudencia, esto no es un espectáculo. Hay que decirles, hay que rezar por tales personas, pero sin dar datos, porque en esto además es importantísima la discreción. ¿Por qué? Porque son cosas que cualquiera que no sepa va a decir algo habrá hecho cuando le pasa esto. Cuando muchas veces, ¿no? Como ya hemos explicado en otras ocasiones, hay un libro que se llama Santos Poseídos, que es el subtítulo, ¿no?, de El Padre Pío, de Pietralcina, contra Satanás. En ese libro se explica que hay historias de santos endemoniados, santos poseídos, porque hay varias puertas y hay puertas en las que nosotros no somos culpables, como son las maldiciones, por ejemplo, que una persona es maldita en el seno, como le pasó a Annelies Michel, la del exorcismo de Emily Rose, que en realidad se llamaba Annelies Michel. Una mujer santa, pero que había sido maldecida cuando su madre la tenía en el sexto mes, ¿no? Y entonces, estaba poseída, ¿no? O sea que hace falta grupos de intercesión, un apoyo de intercesión, que hagan intercesión, que hagan ayuno, que esto, por supuesto, el propio exorcista y su equipo de auxiliares, que es el otro apoyo que necesita, también tiene que cuidar mucho el tema de la oración y del ayuno para poder ayudar a la gente y no ser ellos dañados por intervenir, en ponerse en la vanguardia, en las trincheras, a combatir al enemigo, ¿no? Es decir, se trata de una tarea que no se puede ejercer aislado, sino que hay que ejercerla totalmente acompañado de la oración de comunidades religiosas, de grupos de oración, de la oración de intercesión. Esto es importantísimo. Y luego hay que formar, hay que configurar un equipo de auxiliares en el ministerio, personas piadosas, con las que formar un grupo de apoyo que pueda intervenir. Por una parte están los que interceden, que a distancia, que hay que irlos animando, como decía, pues para que. Pero luego está ese grupo de auxiliares, porque no se debe intervenir exorcísticamente en la oración de liberación o el exorcismo. La oración de liberación puede ser pública o privada, litúrgica o privada. La litúrgica es un exorcismo mayor o menor, el menor es el del bautismo, y la privada es una oración de liberación que puede hacer cualquier sacerdote o diácono. Bueno, pues toda oración de liberación se debe actuar acompañado, y no solo ante los poseídos y ante los menores de edad, sino ante los adultos, cuya madurez interior el exorcista no haya tenido ocasión de verificar. Pues si trata ya de una cuestión menor y uno pues ya ha visto que es una persona madura, que es una persona normal, que no te va a buscar un lío, pues entonces, pero si no, siempre acompañados. Y los acompañantes tienen que ser los estrictamente imprescindibles para respetar al máximo la privacidad del afectado. No tiene que estar en boca de nadie, ¿no? Esto de, como he visto en ocasiones, ¿no? Pues un sacerdote que tiene un grupo en su parroquia de como más cercanos a él, y entonces les reza estando, pues no señor, ¿cómo vas a poner ahí en ese grupo? Aparte de que los que intervienen en el acto mismo exorcístico tienen que tener unas cualidades que hay que verificar para que no resulten dañados o no se perturbe el propio ministerio, que es lo que sucede cuando se te mete una bruja o un embrujo, o sea, hay una intrusión, que eso ha sucedido y yo lo he visto, he tenido que verlo lamentablemente, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque es que puede perturbar completamente al exorcista, ¿no? Entonces, pues hace falta siempre acompañado. Y para lo cual, pues hay que, para prevenir difamaciones, calumnias, ocasiones de pecado, que de todo eso me he encontrado en estos 20 años desde que comencé a ejercer el ministerio hasta que dejé de ser exorcista, pues del año 95 y el 2015, pues he visto de todo. Y entonces, pues hay que estar siempre acompañados, ¿no? Y ahora, esas personas, esos auxiliares, hay que protegerlos. A veces, pues en un exorcismo basta el acompañamiento de familiares o allegados del paciente, cuando son personas de fe. Pero si no reúnen las actitudes para estar presente en este tipo de oraciones, hay que excluirlos, decirle, usted vaya a la capilla y rece. Porque te interfieren la oración totalmente. Si hay una atadura, si hay una vinculación, si hay tal y la persona no está en condiciones, bueno, se puede estar que la oración no avanza. Y no avanza por la presencia de gente inadecuada, familiares o allegados inadecuados. Y claro, el problema que tiene el exorcista es que se puede encontrar muy solo, puede decir, bueno, como no tengo a nadie, pues no, pues si no tienes a nadie, se espera. Se reza a Dios, pones a rezar a la gente para que surja alguien que pueda ayudar, que surjan personas que puedan ayudar. Pero no puedes meter a cualquiera en esto, porque esto es como poner a un enfermo, a un tullido en las trincheras, allí a tener que saltar y ser la avancedilla del ejército. Es que se lo comen las balas y se lo come pues, la situación, porque no están en condiciones, ¿no? No se puede exponer a las personas vulnerables permitiendo que participen en unas oraciones en las que los inmundos intentan a tratar de vengarse de los que les atacan de manera más directa. Y por tanto, pues claro, hay que ver a quién se está poniendo, ¿no? A mí no se me olvidará cómo una de las personas que me ayudaba, pues no sabía que era una persona adoptada, tenía esa puerta de rechazo, de seno materno, y claro, la hizo vulnerable, tuvo un ataque, y ya al ponerlo en oración, pues supimos que eso venía de ahí, y entonces ya pusimos el remedio adecuado. Pero hay que cerrar esas puertas antes de que una persona pueda ponerse a ayudar. O sea que el exorcista tiene que protegerse a sí mismo, mirando mucho quién entra, quién interviene en esas oraciones. Y por más que te sienta urgencia, tiene que ser súper prudente en lo que se refiere a sus ayudantes. Porque vuelvo a repetir lo que dice la 2 Corintios 11:14. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para causar estragos en los incautos. El mismo Satanás. O sea, esto es un punto que no perdona, y que es, por desgracia, muy frecuente, ¿no? Ahí se ha ido investigando y pues han descubierto en ciertos países pues que hay personas que son satanistas, y que incluso algún exorcista que era satanista. Por eso digo que el obispo tiene que mirar a ver a quién forma. El ritual da unas condiciones y hay que haberlas acreditado. No puede ser que luego pues salta, como pasó aquí en España, ¿no?, en una diócesis, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues que de pronto salen los periódicos que tal sacerdote se va, deja el ministerio y se va con su novio. Y resulta que era el exorcista diocesano. Y dices tú, pero bueno, pero esto es que no se le ocurre ni el que asó la manteca, ¿no? O sea, pues es fundamental. Pero luego el propio exorcista tiene que protegerse. Entonces, y la siguiente preocupación es proteger a los presentes que no sean vulnerables. Entonces, hay que hacer una oración de protección inicial cuando se comienza y una oración de sellamiento cuando se acaba el exorcismo. Pero para que no dañen a los presentes, ni a sus personas, ni su fama, su salud, sus familiares, sus bienes, etc. Pero, además, hay que mirar unos requisitos. Tienen que tener unos requisitos. Y de esto hablaremos en la próxima semana, si Dios quiere.